Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues nada, aquí siempre contento, y además hoy es miércoles, que estamos a mitad de semana y con positividad, que se acerca el Día de Canarias y hay que celebrar más que
una semana corta, además, ¿verdad? Una semana que apetece, estas que tienen el viernes festivo y que además aprovechas el fin de semana. Ya llega el buen tiempo, ya está haciendo calorcito y apetece. Yo estoy esta semana también, pues un poco como tú, ¿verdad? Más contento de lo habitual. No sé si es eso, porque llega el buen tiempo, porque tenemos el Día de Canarias ahí a las puertas, ¿a por qué? Pero parece como que estamos más optimistas, más positivos. ¿Puede ser?
Yo quiero ser así todos los días. Por la mañana cuando me levanto dice, un día más. Y hay que valorarlo, que tengamos un día más. Porque ¿cuánto pagarías tú por un día más de vida?
Bueno, esa es una pregunta que no me han hecho nunca, querido Diego, y que la verdad que no me he planteado. ¿Cuánto vale cada minuto, cada segundo de vida? ¿Se ha valorado eso? ¿Alguien ha hecho alguna idea? Podemos preguntarle a la inteligencia artificial, que lo sabe todo, ¿no? Igual si pones ahí en ChatGPT cuánto vale un segundo de vida, pues te podría dar respuestas interesantes. También te digo que probablemente dependerá de la persona, de las circunstancias, del lugar donde vivas y de tu estatus económico, porque no es lo mismo probablemente lo que valga la vida de un gazatí que la vida de un norteamericano en Colorado o en Arkansas.
O de un canario en Santa Cruz, te lo digo yo.
O de un canario en Santa Cruz,
aquí somos
más lejos. Y eso es muy triste, Eso es muy triste, que la vida de las personas valgan diferente en función del lugar donde vivas, tu estatus social o un poco la nacionalidad a la que pertenezca.
Y eso lo vemos todos los días, no es lo mismo un muerto en Ucrania que un muerto en Yugoslavia, que un muerto en Baleares, que un muerto en la ruta canaria, pues si no es lo mismo. No genera la misma alarma social ni la misma preocupación en la mesa de los comensales en una reunión familiar que hayan muerto 100 personas en España por el COVID, a que hayan muerto miles de personas en las aguas canarias luchando por venir a nuestra tierra, o que mueran decenas de miles de personas en Gaza. No es lo mismo, no nos importa lo mismo, con lo cual es una reflexión que, bueno, estamos metiéndonos en un charco importante.
Y desde luego, y tan temprano por la mañana, y hablando de estas cosas tan intensas, pero bueno.
Bueno, pues vámonos a la frivolidad. ¿Qué te parece el manotazo de la señora Brigitte Macron en la salida del aeropuerto, del avión, ese manotazo que le dio la primera dama al presidente de la República Francesa? ¿Lo viste?
Pero yo es que no salgo de mi asombro con ese momento en el que él, además, Macron, después de recibir un golpe, porque está claro que eso era un golpe, era una
imagínate que fuera al revés. Imagínate que fuera al revés. No estaríamos riéndonos.
Yo no voy a eso, Diego. Yo voy, sobre todo, a en qué momento las relaciones humanas, las relaciones entre esas dos personas, entre una pareja, llega al punto de agredirse de esa manera, pero que luego Emmanuel Macron se gira y saluda como si nada hubiera pasado. La capacidad que tienen nuestros políticos también de fingir, ¿verdad?, como que nada ha pasado, de esa impostura, de ese postureo, de ese teatro en el que también de alguna manera se ha convertido la política, en el que ellos son actores, en este caso actor protagonista y de los grandes, porque es el presidente de la República Francesa, pero en la que, como si nada hubiera pasado, se gira, sonríe y baja las escaleras del avión tranquilamente de la mano de la señora. De todas maneras, hay una cuenta en X, en el antiguo Twitter, que analiza muy bien todo lo que es los gestos, el lenguaje no verbal de los políticos, y se fija en un detalle esta cuenta, y es cómo tiene el puño que no agarra la mano de su mujer, sino el otro puño lo tiene cerrado, demostrando claramente una sensación de rabia y de frustración por haber recibido ese manotazo, ¿verdad?, esa agresión en la cara.
El postureo que cada día nos inunda.
El postureo, Diego,
total.
El postureo.
y no somos capaces de reconocer nuestra humanidad. Yo siempre estoy, últimamente estoy muy pesado con este tema de que nuestros políticos ganarían, por lo menos en mi opinión, ante mi valoración, demostrando que son seres humanos y que no pasa nada por equivocarse, que tienen los mismos problemas. Se estriñen cuando comen cosas que no deben, tosen y echan un gapito cuando estornudan, tienen niños que no aprueban un examen, discuten con las mujeres, se preocupan por la dependencia de sus seres queridos. Es decir, son seres humanos que tienen dificultades como los tenemos todos los demás. ¿Y por qué tienen que avergonzarse? ¿Por qué tienen que esconderle? ¿Por qué tienen que dar esa sensación de superhombres, supermujeres, que nada casi las afecta, que están por encima del bien y del mal, que no cometen errores y si los cometen los niegan? Es decir, ¿por qué no se humaniza a la clase política? Ellos mismos.
Y deberían, porque además creo que eso, y volvemos a nivel de imagen y de comunicación, eso les haría ganar muchos enteros.
Ante mi opinión, desde luego sí, para mí ganaría muchísimos enteros políticos cercanos y humanos, reconociendo su humanidad.
Mira, José Luis Ábalos, que estuvo antes de ayer en Canarias, compareciendo en la comisión de investigación del caso Mascarillas en el Parlamento Autonómico, lo primero que hizo, su primera intervención en respuesta al diputado de Asamblea Socialista Gomera, precisamente fue dar muestra con toda sinceridad, porque además en este caso a Ábalos se le puede sacar muchas cosas, pero concretamente aquí sí se demostró sincero, hablar de todo él dijo exactamente torrente de emociones y decepciones personales y políticas que se ha llevado desde que se destapó este escándalo. Entonces, y a él incluso se le quebró la voz en algún momento durante su intervención en el Parlamento de Canarias, hablando de lo personal, hablando de lo que él también ha sufrido, porque Ábalos, como te digo, es un personaje que te puede gustar más o menos, tiene más sombras que luces, de eso no hay ninguna duda, pero es un ser humano y el lunes lo demostró en el Parlamento de Canarias hablando también de cuestiones personales. Entonces creo que ahí, por ese camino, creo que Ábalos está bastante bien asesorado y de alguna manera se ha humanizado.
Sí, pero también también el postureo llega ahí.
Lo mismo, Sánchez, Feijóo, no creerse superhombres, no creerse que están por encima del bien y del mal, sino demostrar también su humanidad.
Sí, pero también hay parte de postureo en lo de Ábalos y desde luego me ha venido a la cabeza la rueda de prensa de Gustavo Mato con el letrero del Parlamento de Canarias intentando llorar, nombrando a sus hijos, que la verdad debe ser complicado que un hijo sufra las consecuencias de las acciones de un padre, ¿no? Pero son también parte del postureo que a mí me saca de mis casillas. Es decir, ¿qué hace un tipo hablando de sus hijos cuando realmente el responsable del mal de sus hijos es él mismo, ¿no? Es decir, ahora la culpa la tiene el periódico que saca una noticia, ¿no? Y usted la culpa la tiene usted por sentarse a tomar café con quien no debe y por decir cosas que piensa y se las graban y después las escuchamos todos. También el postureo en lo personal a mí me tiría para atrás y lo de Gustavo el otro día me tiró para atrás. En vez de ganarme, me perdió. Es decir, no era el momento de hablar de estas cosas.
Probablemente también, y probablemente hay que elegir los momentos, porque no dudo que los hijos de Gustavo Mato no estén sufriendo, y entiendo, por ejemplo, también ese torrente de emociones del que hablaba José Luis Ábalos, pero es verdad que también hay que elegir el momento. Y sobre todo, no hay que aprovecharse de las circunstancias personales y familiares para tratar de dar pena y de minimizar el impacto que a nivel político pueden tener casos tan escandalosos como el propio Ábalos o el propio Gustavo Matos, porque aunque Gustavo Matos no le vayan a imputar o no vaya a entrar en ningún tipo de proceso judicial, éticamente en lo que hizo está absolutamente criticable, deleznable y censurable. Entonces no tocaba hablar ahí de la familia, tocaba dar explicaciones, y yo creo además, sinceramente te lo digo, querido Diego, que Gustavo Matos debe dimitir porque su actitud y su actuación con una persona, con un delincuente como el señor Derbá, debe de ser, de alguna manera debe tener algún tipo de consecuencia. Y si él no dimite, el Partido Socialista debería de cesar.
Yo también pienso igual que tú. Desde luego hay que intentar limpiar la vida pública lo antes posible, pero desde luego el panorama en el que estamos viviendo, el escenario en el que estamos viviendo últimamente en la política, tanto autonómica como nacional, no lleva por ese camino. De hecho, el PSOE está bastante cerrado en fila y se ha quedado bastante solo, Gustavo, porque si Ábalos está solo y se emociona cuando recuerda a sus amigos, en los momentos duros es cuando se ve realmente las relaciones humanas, ¿no? Todos hemos pasado por momentos mejores y peores en nuestra vida. Cuando hemos tenido salud, dinero y amor, pues hemos tenido amigos de mentira, y cuando la vida nos pone en el sitio más bajo, pues se da cuenta que los amigos de verdad están y los de mentira no. Entonces eso también pasa en política,
Diego,
¿no? Si está solo es porque al menos no tenía ningún amigo en el PSOE.
Pero no lo entiendo, porque Gustavo Matos es una persona que ya está perfectamente amortizada en el Partido Socialista. Gustavo Matos está de salida. Gustavo Matos incluso intentó presentarse a la Secretaría Insular del PSOE en Tenerife.
Se ofreció.
Se le quitó de la cabeza cuando comprobó la falta de apoyo que dentro del Partido Socialista a nivel insular tiene. Entonces, yo creo que el Partido Socialista en Canarias haría muy bien en quitarse de encima a un elemento político como Gustavo Matos, que ya es que no suma, todo lo contrario, más bien resta.
Ganaría entero el Partido Socialista, por lo menos a mí me lo ganaría, y desde luego Gustavo Matos yo creo que ya no necesita, después de 23 años de vida pública, sobreexponerse más, nada más que por proteger a sus hijos. A lo mejor debería de planteárselo. Dedícate a la abogacía, que ya todo el mundo te conoce.
Gustavo Matos además es un extraordinario abogado, todo se ha dicho de paso, es un extraordinario abogado.
Tiene pinta de serlo, no me he cruzado con él en su vida profesional.
En la carrera de la abogacía tiene mucho futuro aquí.
Y tiene muchos amigos en lo económico, vamos a ser claros, es decir, en lo político no tendrá tantos amigos, lo han abandonado ahora que están horas bajas, pero en lo económico, ya sabes lo que dice, le dijo a Derba, ¿no? Yo cuando te necesite te llamo, y no es al único que tiene el teléfono en la agenda, ¿eh?
Desde luego. Pero vamos a ver, a mí lo que me da pena es que el espectro político en Canarias se manche con casos de este tipo, porque es verdad que nosotros aquí en las islas hemos tenido una historia política donde sí, por supuesto, ha habido casos de corrupción, porque en toda España ha habido, pero aquí siempre se ha mantenido otro tipo de hacer política, ¿verdad? Y estas cosas, de alguna manera...
La manera canaria, que dice el presidente,
España,
¿no?
¿Verdad? La manera canaria, sí, que de hecho, además, ha sido objeto de algún reportaje a nivel nacional, la forma canaria de hacer política. El Parlamento de Canarias es el parlamento autonómico de toda España donde más acuerdos entre el gobierno y oposición se logran. O sea, para que te hagas una idea, donde más propuestas se sacan por unanimidad de la Cámara, y oye, es esa forma a la canaria de hacer política que luego se ve empañado por estas cosas, y a mí me da mucha pena, la verdad.
Oye, una cosita, ¿tú crees que las comisiones de investigación, después de visto lo visto, sirven para algo? ¿Deberíamos de replantearnos que no está bien gastar dinero y tontería de tiempo de nuestros diputados en esas comisiones que nos tienen entretenidos, periodísticamente hablando, pero que después las conclusiones y los hechos prueban de que no sirven absolutamente más que para que los diputados tengan un sobresueldo, ¿no?
No, yo sí creo que son necesarias, pero hay que replantearlas. O sea, hay que darle una vuelta a las comisiones de investigación.
Son como juicios públicos, ¿no? Es decir, otra vez más una parte del postureo, un juicio público. Eso, si hay una fiscalía que funciona y unos juzgados que funcionan, estas cosas deben de dirimirse en el ámbito de la justicia. Meterlos en un parlamento con una comisión de investigación es darle visibilidad a un juicio mediático, ¿no? Porque realmente después las conclusiones que se sacan en esas comisiones no sirven para absolutamente nada.
Pues lo que tenemos que hacer es que sirvan, Diego. Lo que tenemos que hacer es que sirvan y que...
Pero pasó hasta la justicia, ¿no?
No, pero a nivel político, quiero decir, es lo que hablábamos precisamente con Gustavo Matos, quiero decir. Igual a nivel judicial, un dirigente político no está imputado, no tiene una condena. Pero a nivel político, si una comisión de investigación determina que una actuación determinada de un dirigente no ha estado éticamente, que es también lo que hablábamos de Gustavo Matos, no, éticamente no ha estado bien, creo que la comisión de investigación debería de tener como conclusión el que se aparte a nivel político de esa institución al dirigente que ha sido de alguna manera censurado por esa comisión. Y yo creo, sinceramente, que eso es lo que debería, que los partidos deberían de coger las conclusiones de las comisiones y llevarlas a efecto. Es decir, una comisión de investigación del caso Mascarilla determina que Conrado, ¿cómo es el apellido de Conrado? Conrado es el exdirector del servicio canario.
Sí, sí.
Conrado Domínguez ha sido éticamente censurable.
Pero si es funcionario, es funcionario.
No, Conrado Domínguez no puede seguir al frente del Servicio Canario de Salud. Por mucho que a lo mejor legalmente no haya ningún tipo de consecuencias, pero éticamente, moralmente no puede seguir.
Yo quería haber hablado contigo hoy de dependencia y de menores, pero lo vamos a tener que dejar para otro día, porque seguramente la semana que viene no se habrá mejorado la situación ni la dependencia ni de los menores en Canarias. Pero sigue habiendo ahí problemas, ¿eh? Y no son todos de Noemí Santana. Aquí tampoco se está gestionando bien.
Y yo te agradezco que lo recuerdes y nos apuntamos ese tema para la semana que viene, porque para mí es muy grave.
Es importante que se hable del tema, porque nos tienen tapados los ojos con otros temas, y aquí hay un problema en Canarias, un problema histórico de dependencia y de trato a los menores, que podíamos mejorarlo con un poquito de eficacia en la gestión.